Estás escuchando SBS en español. Hora 13. Ciencia y tecnología.
Y el reloj ya marca las 13 horas con 23 minutos. Y en hora 13 cambiamos de tema y hablamos ahora de recursos hídricos y sustentabilidad. La costa este de Australia ha recibido fuertes lluvias desde principios de febrero que han causado extensas inundaciones. Si bien esas precipitaciones aliviaron un verano caluroso y seco, además de los consiguientes incendios forestales, existe la precaución de que el diluvio pueda estar causando más daño al medio ambiente. Las lluvias podrían causar más problemas, ya que los expertos advierten que la inundación costera podría dañar el medio ambiente marino. También puede llevar contaminantes a importantes zonas de captación de aguas, causando, potencialmente, que el agua que llega a nuestras casas no sea apta para el consumo humano. Además, hay una gran preocupación por parte de las autoridades y grupos ambientalistas debido a la falta de fuentes hídricas en este país. Pero hay proyectos que podrían ayudar con el futuro del agua en Australia. Nuestro compañero Carlos Colina conversó con Alan Yusenley Cooper de Geoscience Australia, quienes están involucrados en un proyecto para encontrar nuevas fuentes de agua por debajo de la tierra.
Sí, es un proyecto que ya está en su tercer año, se llama Exploring for the Future. Claro, la traducción al español es Explorando para el Futuro. Es un programa interesante, es como está moviéndose en tres, digamos, departamentos. Es en búsqueda de recursos naturales, fuentes de energía y agua subterránea. Entonces, es un proyecto que se ha enfocado en esta primera etapa, que como te digo son 3 años, en la parte norte del país, en Queensland, en el territorio norte, y en Western Australia. Entonces fueron 100 millones que se le designaron a Geoscience para hacer múltiples recolecciones de datos y mapeos de distintas naturalezas. Bueno. En el que yo he estado involucrado ha sido con una técnica que se llama métodos electromagnéticos. Es donde se carga como un sensor que es como lo equivalente a a lo que hacen cuando te hacen una tomografía de un CT scan, haz de cuenta, ¿no? Entonces lo que se pulsa el terreno y se va buscando una respuesta del suelo, del subsuelo. Y se hace un procesado y estamos buscando fuentes alternas, entre ellas agua subterránea.
Bueno, ¿qué tan exitoso ha sido esto hasta ahora? ¿Qué tanto han encontrado? Y sabemos que Australia no es un país con muchas fuentes hídricas. ¿Qué tan relevante esto puede ser para el futuro?
Pues es muy interesante. Claro que lo primero que se hace es como cuando uno va al médico, ¿no? Se generan las imágenes, haz de cuenta lo que sería una radiografía. Y ahí son las primeras indicaciones. Entonces tenemos identificados posibles cuerpos. Ahora pues es la segunda y tercera fase es comprobarlos con perforaciones o métodos de campo para ir a cuantificar más exactamente, más con mayor precisión la calidad de esta agua, qué tan accesible es, porque puede ser que el agua esté ahí, pero no haya la porosidad suficiente para extraerla. Entonces, ha sido bastante exitoso. La mayoría del agua fresca, digamos, o el agua dulce en el mundo, es agua subterránea, no está en los lagos o en los ríos, como la gente piensa. La mayoría del agua dulce es agua subterránea. Entonces hay un gran recurso en Australia que no ha sido accesado, digamos.
¿Y qué tan aplicable es esto en el campo? Me refiero, por ejemplo, en zonas rurales o zonas agrícolas donde han sido severamente afectados por largos periodos de sequía. ¿Cómo encontrar esta clase de recurso hídrico puede ser utilizado para ayudar a los diferentes granjeros de este país?
Mira, es difícil saber porque pues es dependiente de qué región estamos hablando, pero a veces el agua puede ser usada directamente para irrigación, a veces necesita algún tipo de proceso para quitarle ciertos minerales. Entonces, como dije, en esta fase estamos pues identificando los cuerpos y las segundas y terceras fases son pues determinando la calidad. Por supuesto que son fuentes muy importantes. La gran diferencia de los acuíferos subterráneos, por ejemplo, con las presas, es que no se pierde el agua de evaporación. Gran parte del agua que concede irrigación, digamos, por inundación, que es una técnica que se ha usado por mucho tiempo, se pierde cerca de 80% de evaporación. Entonces es como un método muy, muy poco eficiente. Entonces cuando están estos acuíferos subterráneos, son, imagínate, como estos grandes tanques naturales donde el agua pues está en sus reservorios, en el subsuelo. Claro que pues hay implicaciones ambientales y no es nada más extraer de forma indiscriminada. Tienes que ver que tienes suficiente recarga y es un proceso complejo, pero esa es parte de las labores del gobierno. La identificación de estos cuerpos y pues tratar de determinar de forma sustentable su uso o hacer las sugerencias de cuáles son los niveles mínimos o máximos de extracción.
En términos económicos, ¿qué tan costoso o no, en comparación, por ejemplo, con las represas, podría llegar a ser la extracción de este recurso hídrico en términos del costo para el gobierno?
Supongo que es muy muy dependiente de qué zonas estamos hablando, ¿no? Hemos identificado acuíferos en lugares bien remotos en el centro de Australia, cerca de comunidades pues indígenas. Entonces, pues hay veces que pues lo único que se requiere es una perforación y crear una tubería y ya. En otras ocasiones pues se requiere un proceso mucho más complejo de filtrado y eso. Ahora, una mina pues tiene un impacto ambiental enorme, ¿no? Entonces los costos económicos pues son relativos cada vez más. Creo que tenemos que hablar también de los costos ambientales. Entonces, pues para poner una mina y las implicaciones que eso tiene en cuestión de impacto ambiental, pues son cosas que ponderamos, ¿no? Tanto lo económico como el costo ambiental.
Y en términos de contaminación, ¿qué tan fácil es que este tipo de fuentes se contamine por culpa de la mano del hombre?
Sí, pues eso es también muy importante, ¿no? Necesitamos pensar como estos acuíferos como un gran filtro natural. Las arenas y las tierras finas fungen como un proceso de filtrado. Entonces el agua se infiltra en la superficie y se percola hacia abajo. Imagínate como cuando hacemos un café a presión, ¿no? Entonces el agua se viene filtrando y abajo normalmente pues el agua es muy fresca, pero claro que puede estar contaminada si usamos pesticidas arriba o cualquier cosa, ¿no? Como si hay derrames en superficie, pues claro, el agua puede estar contaminada, pero en muchas partes del mundo se usa agua subterránea. Entonces no tenemos que descartarlo, todo lo contrario. En Australia es una fuente que no hemos utilizado.
Desde el punto de vista de Geoscience Australia, ¿cuán optimistas están ustedes con respecto al futuro en cuanto al agua para Australia se refiere?
Ay, es una cuestión compleja, Carlos. Creo que estamos haciendo lo que se debe hacer. Estamos en la punta en cuanto a la tecnología y a los modelos. Es como un gran orgullo para nosotros. En Geoscience Australia somos una organización relativamente pequeña, alrededor de 600 empleados, y estamos siendo la punta de lanza en la aplicación de la ciencia para el mapeo de estas cosas, ¿no? También de los minerales, al punto que tenemos una colaboración ahora con el Servicio Geológico Norteamericano, el USGS, y vinieron y están copiando muchos de nuestros modelos para tratar de hacer las cosas como se están haciendo en Australia. Entonces eso nos da confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Estamos como reconocidos a nivel mundial en ese sentido y pues estamos tratando de implementar la tecnología y métodos innovadores para tratar de atender este problema, ¿no?
Doctor Alan Jusenley Cooper de Geoscience Australia, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.